Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasaría si los niños fueran los que castigan cuando los adultos se portan mal? No hace falta que se lo imaginen, porque el director de cine Juan Manuel Cotelo ya ha imaginado esa situación en Tengamos la fiesta en paz. Una comedia musical que defiende la unidad familiar y el sentido de la Navidad.
Queridos Reyes Magos y querido Papá Noel, este año los hemos portado muy mal.
Pero nuestros padres se han portado peor.
¡Yo no pongo el GPS!
Pero si eres tú la que nos ha traído aquí, Caperucita.
Se estrena el 3 de diciembre esta comedia musical que promueve, como les digo, la unidad familiar en un momento en el que no solo hay una pandemia, la del COVID, sino la de las rupturas familiares. Y es que en 2020 en España se produjo un divorcio cada 5 minutos. Esta película ofrece un poco de esperanza a las familias. Querido Cotelo, buenos días.
Hola, Carlos, qué alegría.
¿Dónde te pillo? ¿Dónde estás? ¿Madrid, Valencia, la luna?
En tu casa, Valencia. Valencia, aquí te esperamos.
Qué maravilla. La película está basada en familias reales. ¿Quiénes son esas familias?
Pues empezando por la mía. Claro, no hace falta para documentarse, para hacer una película sobre la familia, no hace falta irse muy lejos. Basta ver dónde te aprieta el zapato a ti en casa y ya tienes argumento para una película. Si encima te fijas en las familias de tus propios amigos, de tus vecinos, pues hay un filón de historias que merece la pena contar.
¿Una película puede ayudarnos a querernos más?
Y a todo lo contrario. O sea, los ejemplos serían múltiples, las películas en las que el héroe, el personaje simpático, el guapo, era el personaje infiel, era el marido que se iba de casa, era la mujer que estaba todo el día quejándose de los hijos y del trabajo, y eso nos afecta. Y creo, espero, que también nos afecte ver en la pantalla modelos de familias que, siendo normales y corrientes, es decir, discutiendo, peleándose, siendo diferentes, al final, y voy a hacer spoiler, acaban bien, porque todos esos conflictos se pueden superar.
La estrena es cuando empieza Navidad, que es un mensaje porque Navidad es una fecha de unión, pero también de mucho conflicto, ¿verdad?
Yo diría que siempre el mal hace más ruido que el bien. Y hablamos de los conflictos familiares en Navidad, pero si tuviéramos un termómetro para medir los actos de amor que se producen en cualquier familia durante la Navidad, veríamos que sube mucho más que el resto del año. Es decir, cuando una persona prepara un regalo con amor, eso no va a salir en las noticias. Cuando se prepara la cena con amor, cuando hay un beso, un abrazo, una caricia, eso no hace ruido, no pasa a las estadísticas. Entonces, al final nos quedamos con la estadística de que, uy, esta Navidad, cuántas rupturas, y dices, bueno, que alguien me cuente la estadística en la que durante la Navidad, cuánto nos quisimos en casa. Así que al final la película también intentamos poner el objetivo, sobre todo en la parte hermosa de la familia, que no significa la parte fácil, pero sí la parte en la que, a pesar de las diferencias, al final nos queremos.
Mamen García, en el papel de la abuela, está magistral. Es una abuela típica. Atípica.
No, Mamen es irrepetible. Esto se podría decir de cualquier persona, pero en su caso, más aún. Porque es que, mira, yo recuerdo el día que quedé con ella en Valencia para pedirle que hiciera este personaje. Según la veía por la acera, acercándose, pensaba, es ella. Porque realmente es una actriz muy, muy divertida, muy simpática. Fuera del guión ya es muy simpática, y ya si encima tiene un guión y le dejas libertad para hacer cosas que no están previstas, pues es que te va haciendo una cantidad de regalos de cosas cómicas una tras otra, ¿no? Ha sido un acierto, un regalo.
¿Cómo son los niños?
Los niños, estos sí que son un regalo. Yo pensaba que iba a ser lo más difícil encontrar niños que actuasen bien, que cantasen bien y que bailasen bien. Me imaginaba haciendo casting a cientos de niños para finalmente encontrar el niño o la niña, y resulta que no, que me hablaron de una familia de Valencia Una de ellas toca el violonchelo, otra el violín, otra el piano, el pequeño toca la pandereta, y dije, a conocerles. Y realmente ha sido muy fácil trabajar con ellos. O sea, fue los únicos niños a los que vi, dije, estos son. Dos de las niñas son hermanas en la vida real, y hay un tercer chico que es amigo de esa familia también, y lo han puesto muy fácil. También porque han sido niños bien educados. O sea, han dado menos problemas los niños que los adultos.
Ya, suele pasar a veces.
Sí, sí, sí.
Esta producción nueva tuya se ha financiado como todas las tuyas. Tú financias tus proyectos a través de campañas de crowdfunding. Explícale a la gente qué consiste eso y cómo ha sido esta vez.
Consiste en hacer equipo con los espectadores desde antes de que el proyecto salga adelante. Tú compartes con los espectadores, tengo este proyecto, os gustaría verlo hecho realidad, pues es muy fácil, súmate a este proyecto. Y la verdad es que es algo abrumador ver que en este caso, desde 30 países, el 1 de enero de este año no teníamos un céntimo para la película, en junio estábamos filmando y en diciembre estrenando. Ha sido una película hecha en equipo, hecha en familia. Y además esos espectadores que confían en ti, porque un crowdfunding al final es un voto de confianza bestial. La gente paga más de lo que vale una entrada, no para ver ellos la película, sino para que mucha gente pueda verla. Y eso es muy, muy bonito, ¿no? Así que, bueno, te queda esa sensación profunda de agradecimiento y a la vez de responsabilidad. Es decir, uy, ahora tengo que hacer bien la película. No puedo defraudar a todos los que han apostado por ella.
Tú has dicho varias veces, me lo has dicho a mí, que si hubieras condicionado tu trabajo a la aprobación de grandes agentes de la industria o de la subvención pública, tú nunca habrías hecho nada.
Claro, claro. Aquí tienes dos opciones. O te apuntas al club de las víctimas y te pasas la vida quejándote. ¡Ay, qué difícil esto de hacer cine! ¡Ay, las subvenciones! ¡Ay, el cine americano! Y entonces hay mucha gente que se pasa la vida así, lamentándolo. Yo recuerdo, mi primera película la hice en el año 98. Antes me fui al Festival de Cine de San Sebastián a conocer gente del cine y les preguntaba, oye, tú haces cine, ¿verdad? Pues dime cómo tengo que hacer yo, que quiero empezar en esto. Y recuerdo una semana en la que todo el mundo me desanimaba, hasta que al final conocí a Juanma Bajo Ulloa en el Festival de Clausura y me puso la mano en el hombro y me dijo, oye, ¿tú ves por aquí algún genio? Porque yo no veo a ninguno y todos nos dedicamos a hacer cine. Cuenta con mi ayuda. Al final, si tú quieres sacar adelante un proyecto de cine, me atrevo a decir, o de lo que sea, ojalá cuentes con ayuda de arriba, de grandes empresas, multinacionales o de subvenciones estatales. Pero o tiras tú para adelante con tu proyecto, o si no, te apuntas al club de las víctimas y ya está, y te pasas el día llorando, ¿no?
Tierra de María se convirtió en el documental, yo creo que más visto a nivel mundial en la historia del cine español. Se estrenó, por ejemplo, cuando se estrenó en Roma, el equipo local jugaba un partido de Champions contra el Bayern, ¿no? Y había un río de gente haciendo cola de cine para el film. ¿Qué tenía Tierra de María?
Es una buena pregunta. ¿Qué tenía? Yo creo que tenía mucha esperanza, mucho consuelo y mucha alegría. Y son tres condicionantes a los que todos somos adictos. Uno puede ir al cine a sufrir y hay películas que realmente dices, bueno, pues vas a salir, vas a sufrir, venga, paga para sufrir un rato y disfrútalo, ¿no? Pero por lo general al cine vamos primero a entretenernos, para mí es condición básica, te lo tienes que pasar bien, sobre todo si haces comedia y musical, diviértete, ¿no? Pero si además sales con una esperanza para tu propia familia basada en casos reales que has visto en la pantalla, eso tenía Tierra de María, pues bueno, realmente daba algo que los espectadores luego nos contaban. Mira, incluso recuerdo una persona que me dijo que la película no le había gustado nada, pero que le había cambiado la vida. Y dije, ostras, pues que, en fin, no sé cómo quedarme, ¿no?
Pero ya la vi, ya.
Ya la había visto, ya la he visto. No, pues no sé, es un misterio que tiene la película para que no solo a un espectador le guste, sino para que sea el detonante de un cambio de vida para bien. Y eso es para mí lo más gratificante de las películas que hacemos en Infinito Más Uno.
Preguntas que hace Goyo González.
Por ser un director católico, a Cotelo le dan pal pelo.
Pelo cada vez me queda menos. O sea, que el que quiera darme pal pelo tiene pocas opciones. Tiene que darse prisa. No, no, en absoluto. Eso es un tópico. Es un tópico. Y es un tópico que a mí me llena de tristeza porque está muy extendido. La gente piensa que por ser católico la industria te va a cerrar las puertas. Y yo, en 12 años que llevo en el cine, más los anteriores en la televisión, nunca me he encontrado con eso. A mí me gusta contar que fuimos la primera productora en España que vendió a Netflix. Y vendimos 3 películas a Netflix porque Netflix vino a nosotros después de un estreno en Miami para decirnos: estamos buscando películas, en inglés se dice faith-based films, películas sobre temática religiosa, y no las encontramos. Hay demanda y no hay oferta. Entonces, esto tiene que ver con lo del Club de las Víctimas que antes hablábamos, ¿no? Algunos católicos van de víctimas. ¡Ay, como soy católico, la industria me cierra las puertas! Y yo digo, enséñame tu proyecto, a ver si es que te lo han cerrado porque eres católico o porque tu proyecto es muy malo, con perdón. Entonces, de verdad, yo no me he encontrado esa bestia negra en la industria cerrándonos las puertas. Hemos estrenado en 39 países sin problemas religiosos. El problema puede ser que tu película no le guste a alguien. Bueno, pero esto es parte del juego. No puedes ir de víctima y menos escudándote en que como eres católico te va mal. No es cierto.
Habla usted de la familia unida. ¿Es usted un provocador?
Ah, eso me encanta. Me encanta, me encanta. Si me llamas provocador, lo tomo como un piropo. Claro, es que la película que no te provoca, que no te despierta, que no te conmueve, pues al final es una película aburrida. Entonces, claro que quiero provocar. Quiero provocar, primero, el entretenimiento, parte 1. A continuación, la reflexión, parte 2. Pero sobre todo, a lo que aspiro es a provocar una transformación personal y, si me apuras, de toda la sociedad. Creo en el poder que tiene transformador la comunicación. Desde un programa de radio a una canción, una obra de arte, el teatro, el cine, creo en ese poder transformador. Para bien y para mal. Entonces, sí, ojalá nuestras películas sean todas provocadoras de cosas buenas.
¿Y si los personajes de Alberto Closas y José Luis López Vázquez levantaran la cabeza?
Pues yo diría que se reirían mucho con nosotros y alguno hasta se pondría a cantar y bailar. Pero sí, sí. Hubo esa famosa película sobre la familia donde se perdía Chencho. La gran familia era, ¿no? Si no recuerdo mal,
sí,
el,
claro,
el título. Y nosotros hemos hecho un pequeño homenaje, no quiero hacer spoiler, a una secuencia de esa película. Alguno lo va a pillar y otros no, pero el que recuerde aquella película verá un guiño a la gran familia en nuestra película Tengamos la fiesta en paz.
Los transportistas amenazan con una huelga. ¿Los padres deberían?
No. Siento dar esta mala noticia. Los padres no tenemos derecho a la huelga. Y me parece a mí que hay muchos padres declarados en huelga. La tarea de educar es agotadora, son 24 horas al día, 365 días al año, y desde que nace el niño hasta que te mueres, eres su padre o su madre. La tarea es agotadora y, por tanto, muchos padres al final optan porque les eduque el teléfono móvil, la televisión o el colegio. Y los poderes públicos se frotan las manos. Aquí hubo una ministra de Cultura que dijo una frase tremenda: los hijos no son de los padres.
De educación.
Sí, ministra de Educación dijo. Entonces, yo creo que algún padre aplaudió. ¡Uy, qué bueno! Que los vas a educar tú, porque yo estoy cansado. Entonces, yo lo siento romper la ingenuidad de alguno, pero los padres no tenemos derecho a la huelga. Es una obligación preciosa, gustosa, cansada, que tenemos desde que nace un hijo.
Hasta aquí.
Querido Cotelo, te mando un abrazo muy fuerte. Enhorabuena, la fiesta en paz, que sea un éxito.
Muchas gracias, Carlos. Hasta siempre.